GPS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza la realidad latinoamericana y de integración regional en una producción de Sputnik.
Abrimos un nuevo GPS Internacional saludando a nuestra audiencia en Uruguay, en América Latina y el mundo, como siempre con los temas más importantes de la agenda política. Vamos a hablar de lo que pasa con la gira del presidente argentino Alberto Fernández. El presidente ha estado en la cumbre del G20, pero también ha recorrido Europa con un objetivo claro: cerrar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, reestructurar la deuda de la Argentina. Hablar de deuda es un tema que ha estado permanentemente en la agenda política de ese país, y también el hecho de cómo cerrar este acuerdo con los acreedores es un punto en el debe de la gestión de Alberto Fernández, que además enfrenta en pocos días más una elección en medio término, una elección parlamentaria. Vamos a estar analizando esto en este programa de GPS. Por el otro lado, otros temas tienen que ver con la presentación de un libro de Alfredo Serrano, politólogo español, que ha seguido muy de cerca y sigue muy de cerca la realidad política de la región. Y su nuevo libro lleva este nombre, Evo, Operación Rescate, una trama geopolítica en 365 días. Con prólogo de Alberto Fernández y de Evo Morales, se cuenta un año decisivo para América Latina, diálogos, episodios y anécdotas inéditas. Vamos a hablar con Alfredo Serrano de lo que significó acompañar a Evo Morales en el exilio en México y en la República Argentina. ¿Y cómo es la vida de Evo, este líder político boliviano hoy? Bueno, con Alfredo estaremos conversando de estos temas. Este será otro de los contenidos del GPS Internacional, que como siempre tiene un espacio cultural para compartir con ustedes, y en este caso vamos a presentarle una propuesta que involucra a artistas de todo el mundo que residen en Uruguay. Atención, porque hay artistas latinoamericanos, entre ellos mexicanos, colombianos, pero también, por ejemplo, congoleños y de Burkina Faso. Tienen su taller en Uruguay, se llama Pinches Artistas, y han planteado un pinche calendario, un calendario distinto que, entre otras cosas, recuerda episodios vinculados a violaciones a derechos humanos. Estos son los contenidos de un GPS Internacional, siempre diverso, que comienza así.
En GPS Internacional localizamos las noticias de América Latina.
Ahora, con Gabriela Cazulo, repasamos algunas noticias de la región.
Fabián, comencemos en Chile, donde el gobierno de Sebastián Piñera ingresó al Congreso la solicitud para extender por 15 días el estado de excepción en la macrozona sur. El mandatario realizó una declaración desde La Moneda para abordar los hechos de violencia ocurridos este miércoles en Cañete. La responsabilidad primordial por la pérdida de vidas y heridos, tanto de civiles como de uniformados, ocurrida en los últimos tiempos en las provincias que hoy se encuentran bajo estado de excepción, recae en organizaciones de crimen organizado, narcotráfico y terrorismo, dijo Piñera.
Durante la vigencia de este estado de emergencia, las Fuerzas Armadas no reemplazan a carabineros ni a la Policía de Investigaciones en sus labores policiales, pero sí colaboran con ellas, prestándoles todo el apoyo logístico y tecnológico, el apoyo de comunicaciones y transportes, y el apoyo de vigilancia, patrullaje y protección. Estos graves hechos, sumados a las publicaciones que hemos conocido de grupos terroristas fuertemente armados, que con total osadía amenazan a nuestra sociedad de poner en graves riesgos a las familias de la macrozona sur, no hace más que ratificar la necesidad de mantener el estado de emergencia constitucional. Por eso le pido al Congreso que apruebe la petición de extender el estado de emergencia en esas cuatro provincias de las regiones de la Araucanía y del Biobío. Y quiero decirlo de forma muy fuerte y clara: en esta difícil y necesaria labor, Carabineros y la Policía de Investigaciones, con el apoyo de las Fuerzas Armadas, cuentan con todo el respaldo de este presidente.
Vamos a estar hablando en este programa de GPS Internacional de la realidad argentina, pero el presidente argentino Alberto Fernández en las últimas horas participó mediante un mensaje grabado desde la Casa Rosada de la inauguración de la cuarta edición de la Feria de Importaciones y Exportaciones de China, la más importante del mundo, que se desarrolla hasta el 10 de noviembre en Shanghái. El presidente fue invitado especialmente por su par de la República Popular China, Xi Jinping. Debemos saludar con agrado la creciente recuperación del comercio internacional y realizar nuestros mayores esfuerzos para lograr un comercio más abierto, justo y equilibrado, que nos acerque más a un mundo en el que nadie quede atrás, afirmó el mandatario argentino durante su exposición. El mensaje del presidente Alberto Fernández, que fue transmitido inmediatamente después del discurso de su par chino, puso el foco además en la participación de empresas tecnológicas argentinas en el mercado chino, cuyo enorme potencial se debe a la amplia complementariedad de las economías de ambos países.
Para ello, será imprescindible abordar el comercio internacional desde una perspectiva donde todos ganen, ganar y ganar, considerando nuestras fortalezas y nuestros desafíos. La Argentina y China ya han emprendido este camino, como puede corroborarse en el fuerte crecimiento del comercio entre ambas naciones. China es desde hace más de una década el segundo socio comercial de mi país e incluso el primero durante algunos meses en 2019 y en 2020. Por otro lado, el desarrollo de nuevas tecnologías y las mejoras de conectividad han dado un gran respaldo al comercio electrónico, que sin duda ha sido un aliado fundamental para las empresas y los consumidores de todo el mundo durante estos difíciles tiempos de pandemia. Este comercio electrónico, en el que China posee un papel destacado, no solo ha permitido acercar una mayor oferta de bienes y servicios a todos los rincones del mundo, sino que también ha posibilitado la participación de numerosas y diversas pequeñas y medianas empresas. En el caso de la Argentina, muchas pequeñas y medianas empresas que ya exportaban sus productos a China han aprovechado las ventajas del comercio electrónico para difundir aún más sus productos y llegar a nuevos consumidores.
El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, se encuentra en España en viaje oficial y dijo que ampliar la apertura comercial internacional y facilitar la inversión privada, local y extranjera, con garantías jurídicas, son las claves de su estrategia socioeconómica. El gobierno no tiene recursos ni una gran capacidad de endeudamiento, por lo tanto, nuestro modelo de desarrollo se apoya mucho en el sector privado. Buscamos alianzas público-privadas en el sector petrolero, minerales, telecomunicaciones, infraestructuras y energías, indicó Lasso en un encuentro con empresarios españoles organizado por la Cámara de Comercio de España.
No es fácil. No tenemos una mayoría en la Asamblea Nacional, estamos precisamente tratando de construir una mayoría alrededor de los proyectos que estamos presentando. Inicialmente habíamos presentado una ley de creación de oportunidades que contemplaba tres reformas fundamentales: una de sostenibilidad fiscal en el campo tributario, otra en el campo laboral y otra de promoción de inversiones. Pero bueno, nos hemos adaptado al pedido de la Asamblea Nacional el día 28 de octubre, antes de salir, el mismo día que salí de viaje, presenté en la Asamblea Nacional el primer proyecto de sostenibilidad fiscal. Estamos trabajando el proyecto laboral, que lo presentaremos en un mes, y el proyecto de promoción de inversiones, que lo haremos en el primer mes del próximo año. Queremos facilitar la inversión del sector privado y facilitarla de tal manera en que podamos hacer mucho más amigable la relación del sector privado con el Estado. Y es por eso que estas tres leyes tienen y buscan ese objetivo de facilitar la participación del sector privado. Me gusta mucho oír las experiencias de MAFRE, de Acciona y de Telefónica en el Ecuador. Yo creo que es un país que ha sido amigable, pero con nuestro gobierno busca una mayor amistad con el sector privado y una mayor participación.
El expresidente de Uruguay, José Mujica, dijo que estamos en una pospandemia que amenaza ser crónica. Esto lo afirmó en su columna este jueves con el periodista argentino Gustavo Silvestre en la emisora porteña Radio 10. Si no se pone fin a este ciclo, habrá que seguir vacunando y revacunando una y otra vez, lo que constituye un espléndido negocio para las farmacéuticas y una bofetada a la política mundial, ya que no se logró colectivizar las patentes, algo que habría permitido aumentar la productividad para entender en tiempo real la necesidad de la humanidad, dijo Mujica.
Le estamos dando demasiado tiempo a la capacidad de contagio y variación que tiene este virus. No es ningún panorama alentador y demuestra una vez más que no es la ciencia la que falla, sino el rumbo de la política real que se practica en este mundo y que habla de la impotencia de poder globalizar medidas de los gobiernos del mundo central. ¿Y por qué digo esto? Porque se está discutiendo lo del cambio climático, etcétera, 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 y tenemos la misma limitante. La política no está a la altura, la alta política, a la altura de las medidas que necesita la humanidad en nuestro tiempo. Lo saben. Habremos llegado al límite. Soy de los que tiene optimismo, a pesar de todo, sobre la capacidad de los seres humanos a transformarse un poco a sí mismos. Animal consciente, inteligente, que puede incidir en la cultura, en las costumbres, en la organización social, tener más previsión, más empatía y más globalidad hacia el destino de las generaciones que nos van a suceder. Pero por momentos pienso que no soy otra cosa que un viejo soñador.
Uruguay, por otro lado, se prepara para recibir a miles de hinchas para las finales de las Copas Sudamericana y Libertadores de Fútbol, que se realizarán a fines de este mes de noviembre. El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, dijo en rueda de prensa que se van a movilizar 4.000 efectivos. Agregó que hay inadaptados que se están citando en Uruguay para pelearse y consideró que la rivalidad entre Flamengo y Palmeiras viene complicada, dijo.
Nosotros vamos con migraciones a detener a aquellas personas inadaptadas que además están convidando a peleas desde el extranjero a pelearse aquí. Nosotros tenemos el derecho de admisión como todo país y podemos decir que estas personas que son gente que no se ha adaptado, que esto es una fiesta y es una fiesta internacional, la queremos vivir en paz. Va a haber un despliegue importante, son 3 partidos relevantes, 2 por las Copas Libertadores, masculino y femenino, y la Supercopa. El primero que tenemos es la Supercopa. Y vamos a mover en todo el país y casi 4.000 efectivos.
¿La propuesta previa que se ha dado, este choque de barras?
No, nosotros acá no ha habido. El otro día tuvimos el clásico, fue excelente.
Pero ya viene de Brasil complicado esto de Flamengo y Palmeiras, ¿no?
Sí, viene complicado, pero bueno, nosotros nos tenemos fe también para poder generar la paz y la tranquilidad que debemos darle a una fiesta que lo va a estar mirando el mundo, ¿no? El otro día en el clásico fue muy bien el operativo, es un operativo que tenemos que ir mejorando, porque no puede ser que la gente de un cuadro tenga que ir desde las 10 de la mañana al estadio para no encontrarse con él. Tenemos que generar esa cultura que tiene que llevar a que, bueno, cada uno hincha, todos tenemos nuestro cuadro en el corazón, pero no puede llevar a esta guerra que es en los partidos de fútbol.
Hablamos de este tema ya en pasados programas de GPS Internacional, pero este jueves el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, y el secretario general de la Organización de Estados Iberoamericanos, Mariano Jabonero, participaron de una ceremonia por el 15º aniversario de la Carta Cultural Iberoamericana. En su discurso, Jabonero consideró que la cultura es una prioridad porque define la identidad, la diversidad y fortalece a la región. Agregó que gracias a ella se reafirman los sentimientos de ciudadanía iberoamericana, una manera de ser y estar en el mundo que caracteriza a más de 200 millones de hombres y mujeres, dijo.
Para hoy este acto forma parte de una estrategia de cooperación para el futuro, fundamentalmente a favor de la comunidad iberoamericana, y es una estrategia que manejamos al más alto nivel, gracias al apoyo de todos sus gobiernos. Sin ello no sería posible. Este acto forma parte de esa estrategia global. En primer lugar, reafirmar la vigencia e importancia de la Carta Cultural Iberoamericana. En segundo lugar, trabajamos fuertemente en la vinculación entre cultura y economía. Hemos presentado la semana pasada un informe que hemos realizado junto con la CEPAL en la que se pone de manifiesto algo que es muy importante, la creciente relación que hay entre cultura y economía y empleo en la región. En tercer lugar, cultura y crisis. Junto con otro tipo de organizaciones, hemos trabajado en un informe de próxima publicación en el cual se demuestra el impacto que ha tenido la pandemia en la cultura. Se dice, y creo que hay evidencia para pensar, que la cultura es lo primero que cerró y va a ser lo último que abra. Y también, además de esto, otro trabajo, un trabajo que estamos manteniendo, que es cultura, ética y legalidad. Creemos que es muy importante y por eso hemos creado una cátedra iberoamericana sobre cultura digital y propiedad intelectual. Forma parte del patrimonio y creemos que ese patrimonio hay que defenderlo. Y el patrimonio empieza por el artista, por el creador, por el autor. Es también, digamos, algo que está muy vinculado al crecimiento exponencial que está teniendo la cultura digital. Y lo digo en un país que se convierte en América en referente de creación de cultura audiovisual, por ejemplo.
El presidente argentino Alberto Fernández dio su discurso en las últimas horas en la Cumbre Climática de Naciones Unidas. El foco estuvo puesto en el necesario financiamiento climático para la implementación de políticas sustentables y el canje de deuda por acción climática. Además, Fernández pidió la creación de un comité técnico y político integrado por países ricos y en desarrollo para construir la arquitectura financiera necesaria para movilizar el financiamiento. Además, se aprovechó la oportunidad para hablar de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. Compartió un panel con Joe Biden, donde dijo que la Argentina necesita mayor flexibilidad para honrar la deuda en plazos y tasas.
Como he manifestado en varias oportunidades, para avanzar con la agenda de transformaciones necesarias, debemos crear mecanismos de pagos por servicios ecosistémicos, canje de deuda por acción climática e instalar el concepto de deuda ambiental. Es necesario aplicar la emisión de derechos especiales de giro del Fondo Monetario Internacional a un gran pacto de solidaridad ambiental que incluya a los países de bajos ingresos y renta media y que sirva para extender los plazos de las deudas y la aplicación de menores tasas. Debemos fortalecer el multilateralismo ambiental e impulsar la capitalización de los bancos regionales de desarrollo. Llamamos a cumplir los compromisos y obligaciones asumidas por las economías desarrolladas y garantizar el acceso a los 100.000 millones de dólares destinados a impulsar la acción climática. La Argentina no tiene intención de que esta COP quede solo en palabras. Por eso proponemos la creación de un comité político y técnico sobre financiamiento climático con representación equitativa de países desarrollados y países en desarrollo que trabaje en la definición de una hoja de ruta sobre cómo movilizar los fondos necesarios, que reconozca el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas y que tenga en cuenta el endeudamiento y las limitaciones estructurales, así como las necesidades de bienestar social. Es momento de actuar. Hagámoslo juntos.
Esto es parte de la agenda internacional distinguida, calificada, que viene teniendo el presidente Alberto Fernández en el marco de esta COP26 antes del G20 y también en lo que intenta hacer negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. Vamos a recibir a Federico Montero, director del Observatorio del Sur Global desde Argentina, para analizar estos puntos de la agenda del presidente. Federico, ¿qué es lo que busca Alberto Fernández con esta gira y qué resultados se han podido tener hasta ahora?
Bueno, el presidente Alberto Fernández está teniendo un lugar destacado en la agenda internacional en relación a dos cuestiones que vos has mencionado que se intentan articular en una estrategia común. Por un lado, la oportunidad que aparece en el marco de la discusión instalada, sobre todo por los países del capitalismo occidental y motorizada por la nueva administración norteamericana, que tiene que ver con este paradigma de la energía verde, de la reconversión energética, como paradigma o como puntapié de una reconversión productiva más general, matriz que organizó el capitalismo en el siglo XX y la distinción que se le pretende instalar hacia el siglo XXI. Esa discusión es una agenda promovida, como te decía, sobre todo por el capitalismo occidental, que no es inocente. Por un lado, tiene que ver con una realidad que es el cambio climático, las dificultades crecientes, la conciencia cada vez mayor que existe entre los líderes occidental respecto de las consecuencias que ha tenido el desarrollo industrial para el medio ambiente, pero también y no hay que ser ingenuos, tiene que ver también con un posicionamiento geopolítico a partir del cual se espera que en la disputa con fundamentalmente China, esta agenda de reconversión productiva hacia formas más amigables con el medio ambiente le permita a Estados Unidos volverse a posicionar liderando esa agenda. En ese contexto, para la Argentina esto representa una oportunidad, y el presidente lo ha visto de esta manera, para poder posicionarse con propuestas, con iniciativas y con algunas inversiones importantes, como la que se ha anunciado de una inversión importante de una empresa australiana para la producción en Argentina del denominado hidrógeno verde. O sea, la Argentina pretende con esto posicionar un discurso que intenta articular este nuevo paradigma de la producción amigable con el medio ambiente con un criterio de justicia social y de contemplar las asimetrías existentes en el escenario financiero internacional, lo que nos lleva al segundo punto de la agenda, que es la negociación argentina con el Fondo Monetario Internacional en relación a la herencia de deuda que le dejó la administración del gobierno de Macri. Y el modo en que estas dos cosas se vinculan tienen que ver con la propuesta del canje de deuda por reconversión industrial amistosa, por decirlo así, con el medio ambiente. Lo que pretende Alberto Fernández es como una diagonal que interpele a la agenda verde a partir de las desigualdades y asimetrías financieras del orden económico internacional, de manera tal de que los países que más dificultades y que más postergados están por la lógica del capitalismo financiero encuentren en la agenda verde una oportunidad para ir nivelando esas desigualdades. A grandes rasgos, este es el mapa conceptual que nos permite entender el desempeño de Alberto Fernández en estos días.
Claro, se informa además de que en el texto del G20 Argentina hizo dos planteos que finalmente quedaron en la declaración. Una es una recomendación al Fondo Monetario para que revise una política de sobrecargos, y la otra la creación de un nuevo fondo de resiliencia para financiación a largo plazo de los países de ingresos medianos y bajos. ¿De alguna manera con esto marca Fernández también su impronta en la agenda internacional?
Efectivamente, esto nos lleva al segundo punto de la agenda, que es específicamente ya la negociación de Argentina con el Fondo Monetario Internacional. Para que la audiencia recuerde, quizás no está en el día a día de la situación financiera de la Argentina, el gobierno argentino heredó de la gestión de Mauricio Macri dos enormes problemas de deuda externa. Por un lado, la deuda con acreedores privados, que fue resuelta con un canje a comienzos de la gestión de Alberto Fernández, y por otro lado, la deuda con el Fondo Monetario Internacional, que es astronómica, supera los 45.000 millones de dólares, a lo que sumándole los intereses está en el orden de los 60.000 millones de dólares, un préstamo sin precedentes para la historia del Fondo Monetario Internacional, que reconocido incluso por el propio Tesoro norteamericano, tuvo un objetivo político que fue garantizar o intentar garantizar la continuidad en el gobierno de Mauricio Macri en el escenario electoral de 2019, y que ahora el gobierno de Alberto Fernández tiene que ver cómo se encarga de renegociar esa deuda. En concreto, lo que la Argentina está pidiendo es, ateniéndose a que el préstamo fue otorgado de manera excepcional e incumpliendo gran parte de la normativa misma del Fondo Monetario Internacional, es decir, fue un préstamo de carácter político, la renegociación no puede darse en los términos de las renegociaciones usuales y estándares del Fondo Monetario Internacional, sino que el fondo tiene que reconocer que acá hubo un criterio especial, por decirlo de alguna manera, en la asignación de este préstamo, entonces tiene que haber también un criterio especial en la renegociación. Y ese criterio especial de renegociación remite a estas dos cláusulas o estos dos aspectos que vos mencionabas, que la Argentina pudo colocar en la agenda y en la declaración final del G20, que tiene que ver con los plazos, es decir, en cuánto tiempo la Argentina puede devolver esta cantidad de dinero. Para que la audiencia se sepa, si no hubiera ningún cambio, la Argentina el año que viene debería pagar 19.000 millones de dólares, lo cual está totalmente imposible de realizar por la Argentina en las condiciones en que se encuentra. Es decir, por un lado el tema de los plazos y por otro lado el tema de las tasas. Porque el Fondo Monetario Internacional tiene en su reglamento el concepto de sobretasas, que son tasas extras de intereses que se le cobran a los países en el momento en que deben refinanciar su deuda. Estos dos aspectos son una línea de base con la cual la Argentina se está moviendo para intentar plasmar su negociación con el Fondo Monetario Internacional. Y como el Fondo Monetario Internacional no es un banco, sino que es una institución internacional administrada por los estados, mayoritariamente los estados del Fondo Monetario Internacional están representados en el G20, que el G20 haya aceptado esta propuesta argentina es un indicio político que luego en el directorio del Fondo Monetario Internacional podría haber chances de que estos criterios se terminen imponiendo en la renegociación que busca la Argentina.
Federico, de alguna manera, bueno, es el retorno de una agenda de primera línea del presidente argentino en el marco también de lo que es una agenda local intensa, porque estamos a pocos días de lo que va a ser la consolidación, el fin de una larga campaña electoral luego de las PASO, con lo que es la elección de medio término, la elección parlamentaria. ¿Cuál es el clima político rumbo a esa elección?
Bueno, el clima político es de una relativa incertidumbre. Las primarias manifestaron un resultado que lo que mostró fue un cierto distanciamiento del electorado del Frente de Todos respecto de sus candidaturas. Se terminó imponiendo, si uno ve los números, se termina imponiendo en casi todo el país la oposición de derecha, Juntos por el Cambio, pero cuando uno desmenuza esos votos, no es que hubo votantes que migraron del Frente de Todos a la oposición de derecha Juntos por el Cambio, sino que hay un sector muy importante del electorado del Frente de Todos, alrededor de 2 millones de votos, que directamente no se presentaron a votar en la elección. Y esto es leído en términos de que la gestión del actual gobierno de Alberto Fernández, atravesada por la pandemia, no pudo realizar gran parte del programa político por la cual había sido electo. Esto le sucede a la mayoría de los oficialismos en el mundo como resultado de la situación de pandemia. El desafío que tiene el gobierno, digamos, la fuerza política al frente de todos en la Argentina, es mostrar señales hacia su propio electorado que permitan volverlo a enamorar de este rumbo político y convencerlo para que vaya a votar y se posicione activamente de cara a lo que van a ser las legislativas el próximo 14 de noviembre. Todo esto sucediendo en una situación económica que es producto de la doble herencia, digamos, de la doble pandemia. Por un lado, la crisis económica a la que nos referíamos antes, resultado de la gestión macrista, y además la pandemia, que ha marcado índices socioeconómicos fundamentalmente y de desigualdad muy grandes para la Argentina, que es un país que en los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner había logrado revertir lo que habían sido las consecuencias del crecimiento de la desigualdad, la pobreza y el desempleo de lo que había sido la década de los 90, y había tenido 12 años que, no exento de conflictos, no exento de dificultades, habían mostrado un sendero de crecimiento económico que se esperaba que volviera a recuperarse de la mano de Alberto Fernández. Hay hoy por hoy algunas señales de recuperación económica, pero la Argentina vive una situación complicada producto de la deuda contraída que está obligada a renegociar, lo cual le cercena posibilidades de financiamiento internacional, y luego también situaciones de socioeconómicas muy difíciles, a lo que se le suma una situación de estanflación, donde hay un estancamiento con inflación. La estanflación, sabemos, rompió todos los manuales clásicos del keynesianismo en el siglo XX sobre cómo resolverla, y lo que se terminó imponiendo en todo el mundo a partir de los 80 y los 90 frente a la inflación fueron las viejas recetas monetaristas de ajuste, que es lo que hoy vuelve a aparecer en la agenda de la mano de Juntos por el Cambio. Entonces, el gobierno de Alberto Fernández está en una especie de tormenta perfecta donde tiene que lidiar, por un lado, con el frente externo, la renegociación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional; por el otro lado, en el frente interno, con la dificultad socioeconómica, con el desencanto de una parte de su electorado, y por otro lado, con la resolución de una situación de estanflación de muy difícil tránsito. Bueno, todos esos factores se van a ir ordenando a partir del 14 de noviembre, con algunos cambios de gabinete que el gobierno hizo después de las primarias, y donde hay un signo de pregunta respecto de cuál va a ser la continuidad y la orientación, sobre todo en la política económica, después del 14.
Y además se da, como siempre, en una agenda de ofensiva mediática muy fuerte, de confrontación, donde también los medios de comunicación juegan un papel. Más allá de eso, ¿el gobierno ha logrado imponer una agenda?
Bueno, el gobierno ha cambiado un poquito su dinámica de comunicación pública. Eso también ha sido objeto de un gran debate. De hecho, hubo cambios institucionales, se creó una especie de ministerio que es la vocería oficial del Poder Ejecutivo, se designó a la ex diputada Gabriela Cerruti, hoy a cargo de esa nueva institución que lleva adelante un poco el mensaje presidencial, asumiendo un balance respecto de las dificultades en el campo mediático, de redes sociales, tal como está planteada la comunicación política en la Argentina, una cancha muy inclinada, donde a su vez no es solamente un problema estrictamente comunicacional, sino también de cómo ciertas ideas propias de un discurso liberal autoritario, que va cobrando fuerza también en la Argentina como parte también de lo que sucede en la región, se apoya en la crisis socioeconómica que atraviesa la Argentina para potenciar estos discursos y desnaturalizar las medidas que el gobierno está llevando adelante. Entonces, por eso el gobierno ha intentado responder, por un lado mejorando su comunicación, por otro lado siendo más fuerte con algunos de los factores del poder económico, alrededor de, por ejemplo, el control de precios, etcétera, y por otro lado volviendo a convocar a la movilización de sus bases políticas a través de actos y acciones que intenten romper un poco con el circuito de la comunicación política mediatizada y vuelvan a establecer un canal de comunicación directa a través de los actos y las movilizaciones del Frente de Todos y sus dirigentes con su base de sustentación.
Federico Montero, desde Buenos Aires, director del Observatorio del Sur Global. Gracias por estar nuevamente en GPS Internacional.
Como siempre, a su disposición. Un gran abrazo.
Analizamos los temas en GPS Internacional.
Evo Operación Rescate, una trama geopolítica en 365 días, un año decisivo para América Latina. Esto podría parecer un thriller de ficción. Sin embargo, todo lo que van a leer en este nuevo libro es verdad. Hay diálogos, episodios y anécdotas inéditas. De eso se trata el nuevo libro de Alfredo Serrano, con el cual hemos conversado ya en forma reiterada varias veces, con mucho gusto en GPS, con él y con buena parte del equipo de CELAC Geopolítica. Alfredo, esta es una nueva obra que habla de una historia que ha seguido muy de cerca, como ha sido el golpe contra el presidente Evo Morales en Bolivia. ¿Cómo fue este proceso y cómo llegás a él, Alfredo? Un gusto recibirte de nuevo.
¿Qué tal, Fabián? Muy buenas a todas y a todos. Bueno, me toca vivirlo en primera persona. No siempre cuando uno escribe desde la academia, desde los análisis, está viviéndolo como testigo, y esta vez por muchas circunstancias históricas, por mi relación con Bolivia, que hace desde hace mucho tiempo, con Evo y con Álvaro particularmente, me toca vivirlo en primera persona y soy un granito de arena más, que en el fondo me limito casi a ser de telefonista, yo digo de broma y en serio, de casi de pegamento de diferentes cables, porque, bueno, el golpe de Estado se consuma un domingo, día 10 de noviembre del año 2019. Yo esos días previos ya había estado en Bolivia en la elección que gana Evo Morales, había seguido en contacto evidentemente con toda la gente de allá, y esos días previos yo hablo mucho con Álvaro, con Diego Pari, el ex canciller en ese momento, Juan Ramón Quintana, el ministro de la presidencia, el propio Evo, y se van dando los acontecimientos que se veía ya venir, que la cosa iba subiendo de tono antidemocrático, ¿no? Por el desconocimiento de las Fuerzas Armadas, de la policía, el fascismo en las calles por parte de ciertos sectores de la derecha boliviana. Y me toca vivirlo en primera persona. Estamos reunidos en el grupo de Puebla en Buenos Aires, soy como observador, y en esos días pues hubo mucha intensidad y empezamos a tener alguna articulación con Alberto y con Evo por parte de ese, ¿no?, de ese espacio que de alguna manera los iba juntando, diciéndole a Alberto esto está muy preocupante, todo el mundo sabía, se van articulando, a Álvaro igual, hay llamadas telefónicas que se van dando con, no sé, con Dilma, Ernesto Samper, Marco Enrique Ominami, el propio, no sé, Torrijos de Panamá, conmigo, donde le llamamos desde mi teléfono a Álvaro ya el sábado y nos va contando la situación extrema. Y el domingo Álvaro me llama por teléfono y me pide, prácticamente así empieza el libro, de hecho, el inicio. Una llamada el domingo a la noche, cuando ya ellos renuncian coaccionadamente y están ya escondidos en el campo de la región del trópico de Cochabamba, me llaman por teléfono a Álvaro y me dice: Alfredo, hay que ayudar como sea a salvar la vida de Evo, a lo que sea. Y a partir de ahí llamó a Alberto Fernández. Alberto Fernández se pone las pilas de una manera increíble, ¿no? Cierta, a ver cómo decirlo, sin ningún tipo de cálculo político, se pone con mucha generosidad a buscar soluciones. Hablamos, conversamos al momento, acordamos en que yo iba a llamar a México y él iba a llamar a Paraguay. Yo llamo al subsecretario, al vicecanciller para América Latina de México, y a Efraín Guadarrama, miembro de la Cancillería mexicana. Él llama a Paraguay, el presidente Abdo, para buscar la posibilidad de un avión que se atreva a ir. Primero hacemos el intento con Macri. Macri niega la posibilidad humanitaria de mandar un avión argentino para rescatar a Evo Morales. La siguiente opción era México-Paraguay. Y a partir de ahí se empiezan a generar un conjunto de episodios, de situaciones, parecieran todas de ficción, de un thriller, pero que habían sido tal cual. Se crea un grupo de trabajo, de un WhatsApp, donde yo estoy dentro, el ex canciller boliviano Diego Pari, las dos personas mexicanas que yo estoy citando, dos altos funcionarios de la Cancillería mexicana, nada más un vicecanciller y un director de Cancillería, y una persona que logramos meter civil mexicana en el avión de rescate mexicano, Froilán, que es un héroe. Los cinco tuvimos un chat que se llama, de hecho, de manera casi ingeniosa, los mexicanos lo pusieron a huevo, jugando con los dobles sentidos habidos y por haber. Y bueno, parte del libro, bueno, recoge todo, mucho de lo conversado en ese chat, mucho de las conversaciones que hubo entrecruzadas con Evo y Álvaro, con Alberto, las llamadas que ellos tuvieron, los sinfín de dificultades que tuvimos, ¿no? De no poder entrar en el primer intento, de las dificultades de Perú, que donde dijo una cosa luego acaba diciendo otra, poniendo la imposibilidad de recargar combustible a la posible vuelta. Bueno, infinitas cuestiones de letra pequeña, porque eso también intenta mostrar el libro, la dificultad de la geopolítica, cuando hay un ejercicio concreto, ¿no? Una acción concreta, y me tocó estar en primera persona y no quise que se quedara ahí, porque pasó de todo hasta que el avión llega a México, pero no solo termina ahí, porque luego Evo quiere ir a Argentina para estar cerca de Bolivia, y luego empieza la campaña electoral en Bolivia y él quiere estar participando. Entonces son tres grandes capítulos, el Bolivia-México, la salida, el México-Argentina y el Argentina-Bolivia, una suerte de triángulo geopolítico que al final fue virtuoso, a pesar de que fue muy duro y me tocó vivir en primera persona, así que fui narrando, contando, ordenando un poco y evidentemente con reflexiones de fondo, pero está contado en un tono muy de novela, casi policial.
Claro, ¿y qué tanto estaba en juego la vida de Evo? Cuando te llega ese mensaje de García Linera, ¿definitivamente ese paso era el que lo iba a salvar?
Sí, la vida de Evo, cuando Evo no quería salir del país. Entonces, por eso además Álvaro cuando me llama me dice claramente que ahora sí le han convencido, porque hasta ese momento no se quería ir, pero él ya cuando le llega la información definitiva, que después fue conocida y pública, pero en ese momento no había sabido nada, de que le quieren matar literalmente y la cabeza de Evo tiene un precio y las Fuerzas Armadas y infinitos hechos que van demostrando que hay una parte de las Fuerzas Armadas que, como igual que habían mercenarios que querían matarlo, Evo, de hecho, no pensaba en irse en tanto en cuanto no habían preparado una salida. Y eso es la mejor explicación que demuestra que no había intencionalidad, pero cuando ellos detectan que no hay salida y sobre todo por algo que él plantea, cuidar la vida de Évora, cuidar parte del proceso de cambio y también evitar una masacre. Entonces yo creo que eso, en esa doble dimensión histórica, él decide a la noche, no lo decide, incluso cuando renuncia después de la coacción a las 4 o 5 de la tarde, sino es más tardíamente. Álvaro me llama a las 8 de la noche, 8 y media de acá, yo recién llegaba a la casa después del periplo del grupo de Puebla que habíamos visto con Fernando Lugo, en su momento el canciller estaba allí, Felipe Solá de Argentina, con mucha gente del Grupo de Puebla, habíamos visto la renuncia, fue un jarro de agua fría que uno se puede imaginar. Bueno, Evo había definido que sí, después de haberle convencido su grupo más cercano que tenía que salir, porque la vida estaba en juego, y de hecho los hechos nos lo fueron demostrando, a Evo no lo querían dejar salir, fue muy difícil, el espacio aéreo boliviano en pleno golpe no permitió la primera, e impidió a todas luces de salir cuando el avión ya estaba adentro. Hubo de todo para intentar, evidentemente, o matarlo o meterlo en la cárcel cuando no había ni ninguna sentencia ni había hecho nada. Después, fíjate que hasta los mismos declaran alerta azul en Interpol, ¿no? Por sedición y terrorismo, una causa que era ridícula a posteriori, con lo cual creo que anticipó el grupo Evo y su entorno más cercano la necesidad de salvar su vida.
Y es en ese proceso, Alfredo, fundamentalmente el de argentino, donde Evo logra reconstruir todo el esquema político que en su momento lo había llevado al poder y comienza el camino para que Arce, bueno, también gane en Bolivia. Fue un proceso complejo, pero que tuvo un resultado.
Sí, yo recuerdo, Fabián, un día en Ciudad de México, dos semanas después del golpe, yo ya pude ir después a México, y en un domingo con Álvaro y con Evo diciendo, yo en Navidades voy a volver a Bolivia. Y Álvaro y yo lo mirábamos atónito, como diciendo, es imposible. Y él ya, después de haber sufrido el KO, ¿no?, el knockout, se recompone muy rápidamente, más rápidamente que cualquier otro y otra, y ya pone en el horizonte la perspectiva del yo voy a volver. Y empieza a trabajar en eso. O sea, pasa del dolor, el duelo, no se agota del todo el dolor y el duelo, porque fue muy duro en lo personal, en lo político, en todo, para mucha gente, las masacres, el intento de quemar casas a los familiares que lo hicieron, bueno, pero se recompone y, como tú bien dices, por eso él quiere venir a Argentina, porque estaba más cerca de Bolivia y de la posibilidad de que los dirigentes bolivianos pudieran visitarle a él y también de que había una comunidad boliviana muy importante acá. Y él ya empieza a trabajar, y cuando él llega el día 11-12 de diciembre acá, día después, fue muy complicado, y lo cuento en el libro, teniendo en cuenta que Alberto Fernández asume el día 10 de diciembre, Alberto le había prometido a Evo que viniera en el momento de que asumiera. Y de hecho eso también es un episodio increíble, porque era difícil cómo traer a Evo para acá, tenía una alerta azul que luego se cae en Interpol, evidentemente, pero Alberto recién asumía. Bueno, él empieza a trabajar, muy como tú dices, y eso está muy contado, las venidas de Lucho Arce, las reuniones, la prioridad por la unidad que tiene Evo Morales y sobre todo por saber que hay que remontar. Y bueno, él tiene mucha historia, está muy curtido en mil batallas y sabía que había que levantarse, trabajar. De hecho, asume la jefatura de campaña de manera inédita en el exilio, se pone a trabajar recorriendo Argentina, pero llamando a miles y miles de veces dirigentes que van y que vienen. Y luego también asume un rol interesante en la historia de dejar que el candidato Luis Arce y que la política boliviana siguiera su curso cuando ya se van fijando las fechas electorales, que como bien sabes se van fijando y cayendo, hasta que al final las elecciones tienen lugar en octubre del 2020. Y me acuerdo cómo vivimos esos días del día de la elección, que también lo cuento porque estuvimos muy presentes, cómo había tanta tensión, había mucho en juego. Y bueno, por fin cuando ya veo a Evo, yo después de la elección parecía otro. La sonrisa le había vuelto, estaba en un buen tono de humor, porque bueno, incluso me había ganado una apuesta, que también la cuento de broma en el libro, porque él decía que se sacaba más del 50% y nadie decía que eso se podía obtener, ni encuestas, ni olfato, ni analistas, y él era el único que sostenía, y de hecho hubo una apuesta que la perdí, la pagué por un vino con él, y creo que demuestra mucho ese espíritu también de Evo Morales, ¿no?
Y todo eso, Alfredo, en el marco de una pandemia, ¿no? ¿Qué tanto impactó, cambió los planes? Primero con el tema de las elecciones, pero también con esa vida de Evo en el exilio y en exilio de encierro.
Tal cual, de hecho hay un capítulo que es, y en eso llegó el COVID, porque, como bien dices, ¿no? Alteró todo. La vida de Evo en Argentina era una vida muy hiperactiva, que era la manera que él tenía también de afrontar el exilio, ¿no? Pero le toca, bueno, lo que hicimos todas y todos, de quedarse en casa. Pero claro, que se quede en casa alguien. Él estaba exiliado, estaba lejos de su país, estaba post-golpe, estaba en plena campaña electoral. Para él, bueno, empezó a ser hiperactivo en Zoom, cuento miles de detalles, hiperactivo en el teléfono, ya lo era, pero mucho más. Se le muere su hermana, que también lo cuento cómo él aborda, afronta un tema tan personal, su madre, su hermana, que es como su madre, muere por COVID, sin poder prácticamente ayudarle. Él intenta ayudarle todo lo que puede de afuera, pero y muere, con lo cual le pasa de todo con la pandemia y, claro, se impiden los viajes de ida y vuelta de los bolivianos y bolivianas que venían, impide su militancia acá en términos de llevar la campaña de ir a La Matanza o la zona o Mendoza o a los lugares del conurbano donde hay más bolivianos y bolivianas. Alteró mucho, pero por eso fue muy, muy intenso todo. Y de hecho también alteró que los presidentes y presidentas, los dirigentes políticos internacionales, cambiaron casi el foco en un momento, no digo que se olvidaran de Bolivia, pero se preocuparon de buscar respiradores, de buscar medicamentos. Por aquel entonces ni siquiera había vacuna. Yo creo que eso también condicionó mucho la lectura de la geopolítica, y cuando llega la elección es cuando otra vez todo el mundo se pone a pensar en lo que pasa en Bolivia, y Evo, nada, ganó y quiso primero que asumiera Luis Arce el día 8 de noviembre para dejarle el protagonismo. Y nada, pero al día siguiente ya él quería regresar a su país como es normal.
Alfredo, el libro ya está, lo ha editado Sudamericana para el continente. Definitivamente entiendo que se puede encontrar al menos en Argentina, en Bolivia, en varios rincones del continente. ¿Y ahora qué? ¿Viene el recorrido también de presentación de esta historia?
Sí, el libro ya está. Como bien dice, la editorial Sudamericana, que le agradezco mucho todo el apoyo, el trabajo. Ha sido fantástico. Ya está en las librerías en Argentina, también va a estar en librerías en Bolivia en nada. Y ya está en todas las plataformas digitales que imaginen, disponible. Y ahora sí, presentamos el libro en Buenos Aires. Van a estar Alberto Fernández, el presidente, y Evo Morales y Álvaro García Linera físicamente para poder compartir ese momento en la embajada mexicana, nada más nada menos, por el simbolismo. Luego lo vamos a presentar en Bolivia también en la embajada mexicana, Y a partir de ahí, sí, el interés sobre todo es que se sepa un poquito más de todo lo que ocurre entre telones de la geopolítica en este hecho, yo diría que ya histórico en América Latina.
Y tal vez algún oyente se pregunte cómo es la vida hoy de Evo Morales, tú que estás cerca. Sigue siendo un apasionado de la política en el lugar que ocupa, ¿verdad?
Sí, no puede parar, se levanta a la hora misma de siempre, o sea, a una hora que yo creo que poca gente se levanta, trabaja sin parar, sigue ocupado y preocupado por cada detalle, muy empecinado en la unidad como valor fundamental de los procesos políticos de la izquierda, del progresismo. No para, es día a día, o sea, es bueno, yo creo que no hay manera de que Evo se dedique solo a cultivar y a trabajar con el tambaquí, que es el pescado que él dice que va a lograr allí a vivir de eso, pero yo creo que al final la política es su vida, ¿no?
Alfredo Serrano, gracias por este primer contacto, seguiremos hablando, esperemos vernos pronto, ahora que el COVID ha aflojado un poco y nos permite cruzar de un punto a otro América Latina, y atentos como siempre a las novedades.
Te mando un fuerte abrazo y muchas gracias.
En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
En Uruguay, artistas y escritores de Colombia, México, Perú, Burkina Faso, Brasil, Argentina, Venezuela, República del Congo y Chile integran el colectivo Pinches Artistas. A partir de junio de este año, el colectivo trabaja en una obra reflexiva conjunta de textos y gráfica en grabado que componen el Pinche Calendario. Vamos a conocer más recibiendo al licenciado en Artes Visuales de la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la Universidad Autónoma de México, Jorge Galaviz. Jorge, comencemos por conocer qué es el colectivo Pinches Artistas. Cuéntanos de eso.
Hola, ¿qué tal? Un gusto. El colectivo nació hace ya 3 años, es un colectivo que está conformado en la Ciudad Vieja. En un principio se conformó por 2 mexicanos, entre ellos era uno que ya no está, que es Freddy, yo, y después se fue conjuntando más gente. Es un colectivo que tiene una línea de trabajo que va hacia la gráfica, el grabado, la xilografía, grabado de metal, y que a su vez también trabaja sobre diferentes áreas como temas de coparticipación con escritores, con músicos, y hace como proyectos específicos, exprofesos, curatoriales, donde hay como cierto interés por la cuestión de la migración, derechos humanos y algunos temas que son como afines a nosotros. Ya somos bastantes gente, pero también de este colectivo también hay integrantes que son de Uruguay.
Eso, son muy diversos, ¿no? Porque te mencionabas a tú siendo mexicano, pero también gente del Congo y de Burkina Faso, muy distinta entre sí.
Sí, eso es como un punto que también es como de interés para el colectivo, el tema de la hibridación cultural, ya que parte de de los inmigrantes, pues uno de los mayores potenciales es como la parte cultural, el potencial que tiene esta hibridación, y que de cierta manera nos estamos como conjuntando para unir sinergias y dar como más fuerza a los proyectos que vamos a encarar en un futuro.
¿Cómo se mezclan esas culturas tan diversas? ¿Cómo hacen para encontrarse haciendo arte, que es de por sí un lenguaje universal, ¿no?
Bueno, ahí casi todos tenemos como un interés, que es como la parte que es la inmigración, que ese es como un punto que nos reúne. La otra es como la diversidad cultural de diferentes países, como el interés de conocernos, de convivir, de intercambiar y de cierta manera de poder como generar como diferentes como proyectos culturales. Esto ha sido como realmente como interesante, poder como convivir con diferentes nacionalidades, y no ha sido ningún inconveniente en ninguna parte, ni siquiera por el idioma.
¿Cómo viene lo de Pinche Calendario? ¿De qué se trata? ¿Cómo nace?
Bueno, el Pinche Calendario nace primero con el interés de generar un calendario. Uruguay tiene como esta parte de generar cada año un calendario, un almanaque, como le dicen. Pero desde nuestro punto de vista, el querer generar un calendario tenía como un propósito más de apoderarse de él, de reflexionar sobre la historia, de cómo convivimos y cómo reflexionamos sobre el tiempo. Y de cierta manera, encarar ciertos sucesos que están dentro de la historia, que no se han cerrado, que siguen siendo todavía heridas abiertas. Entonces, el pinche calendario nace como un calendario contestatario, que de cierta manera habla de estas fechas que son de interés para todos y que de cierta manera son fechas que pues todavía tienen como vigencia. Es un calendario infinito que no tiene un año en específico, es un calendario que empieza en noviembre y termina en diciembre, o sea, ni siquiera tiene un orden como un calendario normal gregoriano. Es un calendario el cual empezamos como a escoger como ciertas fechas que de cierta manera tiene como mucha importancia para cada uno del colectivo, y lo importante es hacer una reflexión sobre estas fechas, sobre el tiempo, y de cierta manera como a través de nuestras prácticas como artísticas, cómo nos desindustrializamos de estas estructuras que de cierta manera nos marcan y nos condicionan qué son como las fechas, qué es cómo tenemos que manejar nuestro tiempo y nosotros cómo lo concebimos. Entonces, de ahí nace como la necesidad de generar este calendario, de romper con esta estructura y de apropiarnos más del tiempo, de nuestro tiempo.
Hay algunas fechas especiales que son eventos contestatarios y se denuncian crímenes de lesa humanidad, o sea que sirve también como mecanismo de denuncia.
Exacto, y también sirven como para celebrar ciertas fechas que son muy importantes, como la legalización del aborto en Argentina, no nada más como para denuncia. Entonces, hay como todo un campo muy amplio dentro de este calendario.
¿En qué consiste y cómo es la disciplina artística del grabado que ustedes realizan?
Bueno, es una disciplina antigua, una disciplina clásica, pero de cierta manera en el taller de los 15 artistas convivimos tanto como la parte clásica como la gráfica contemporánea. Y el interés por hacer la gráfica es como la idea de la reproductibilidad de una imagen, un texto, y la técnica básicamente es con la talla de gubias, tallamos sobre linóleo, sobre madera, y lo que se puede hacer con estas placas que se van tallando, se van dibujando, se puede reproducir infinitas de veces.
¿Cómo ha sido tu vínculo y cómo es tu vínculo hoy con Uruguay, Jorge?
Mi vínculo con Uruguay es muy bueno, a pesar de que todos me dicen que porque estoy acá en Uruguay, que mejor me vaya a otro país donde hay más prosperidad, hay más como ventajas laborales y demás. Y yo lo veo como Uruguay, que es un país de cierta manera posmoderno, porque puedes ver la historia desde otro punto de vista, puedes escoger cuál es como el momento que quieres desarrollar dentro de tu vida. Es como más lento, pero eso de la lentitud, un poco con el tema de la posmodernidad, te permite replantear muchas cosas y de cierta manera ver al mundo diferente. Entonces, yo Uruguay lo veo como un país que está cada vez más abierto en este sentido. La migración está teniendo como una, no sé si es una tercera o una cuarta etapa muy importante dentro de Uruguay, y de cierta manera es como aprovechar como esta cuarta etapa o tercera para poder como generar una agregación interesante dentro del contexto uruguayo.
Hablemos entonces de cómo este pinche calendario y estos pinches artistas se van a presentar, van a mostrar su trabajo prontamente.
Sí, tenemos tres fechas ya confirmadas. La primera es en la Feria de Arte y Cultura Contemporánea, que es Cósmica. En esta feria tenemos dos instancias. La primera es el 6, donde presentamos el pinche calendario. Es una presentación medio sorpresa, donde lo presentamos también físicamente. Y la otra fecha, que creo que es a partir del 19 de diciembre, es en Transversalidades, también en Cósmica. Hacemos una exposición de lo que sería el calendario. Otro lugar, otro espacio donde se va a presentar, que es el 27 de noviembre a las 3 de la tarde, es en el Centro Cultural de España. Esto es a partir de 3 a 4 y después hay una instancia reflexiva de un taller para adolescentes. Y por último, la última fecha sería en el Castillo del Parque Rodó. Esto es el día 4 a las 12 de la tarde, a mediodía, también se presenta. Posiblemente exista una cuarta fecha, pero no está todavía confirmada, en la Alianza Francesa.
Jorge, ¿y cómo se puede hacer para comunicarse con ustedes? O tal vez haya algún artista que quiera acercarse a hacer un pinche, más, ¿no? ¿Cómo puede hacer?
Mira, nosotros estamos ubicados, bueno, antes de pasar a esto de los datos de lo que sería el colectivo, un dato importante a los que les interese adquirir como el pinche calendario, porque también se vende, va a haber una venta dentro de estas tres presentaciones. El calendario cuesta 1,500 y durante estas presentaciones, tanto en el Centro Cultural de España, en Tribu, en el Castillo del Parque Rodó, se van a estar vendiendo. Y en el Instagram de Pinches Artistas, donde nos pueden contactar, ya hay algunas imágenes, fragmentos de lo que es el pinche calendario, lo que es el proceso, de cómo se hizo, cómo fue como el proceso de tallar el grabado, pintarlo, imprimirlo y empaquetarlo. Entonces, a través del Instagram de Pinches Artistas nos pueden contactar, o en la Ciudad Vieja, estamos en Cerrito 549, esquina Ituzaingó, enfrente de la Farmacia del Café.
Jorge Galaviz, gracias y felicitaciones por este trabajo del pinche calendario y los pinches artistas. Gracias.
Gracias a ustedes por invitarnos y los esperamos en estos tres eventos. Y lo mismo si quieren adquirir un calendario como para reflexionar con los amigues, con la familia o simplemente para tenerlo para cada uno, los pueden también contactar en el Instagram.
El mundo en GPS Internacional.
En Diálogos Geopolíticos analizamos diversos asuntos que atañen a la política mundial, desde el abordaje de los ámbitos multilaterales de articulación política a nivel global hasta las cualidades y los propósitos de las configuraciones regionales, tanto en América Latina así como en otras regiones. Nuestro objetivo es poner foco a una gran diversidad de temas que atañen a la geopolítica en el mundo contemporáneo. Para eso vamos a recibir a Santiago Caetano, aquí en GPS. Bienvenido, Santiago.
¿Qué tal, Fabián? La rápida aceleración de los procesos de la globalización, por medio de los cuales se intensifican las relaciones económicas, políticas, sociales y culturales, incluyendo todo tipo de actividades, ha producido una serie de cambios estructurales que han condicionado la respuesta de los estados ante los fenómenos globales. Por su parte, en lo que concierne a los aspectos productivos, dicha aceleración de la mundialización del capitalismo ha estado signada por los procesos de desnacionalización de la producción, así como por la nueva organización del trabajo, lo cual ha obligado a una reconceptualización de los ámbitos de poder tanto a nivel local como regional, otorgando también mayor margen de maniobra a actores no convencionales de las relaciones internacionales. Asimismo, la globalización ha representado desafíos para la gobernanza global, puesto que para muchos analistas el propio concepto de la globalización implica en sí mismo la idea de no gobierno. Y ello podría ser entendible, puesto que la idea clásica de gobierno refiere a la acción estatal, y los debates en torno a la globalización se enmarcan, en parte, en el declive de la capacidad de agencia de los estados en poder regular los distintos tipos de interacción dentro de las propias fronteras en tiempos de crecientes interdependencias entre actores y redes transfronterizas. Y en este marco, durante esta semana nos vamos a centrar en las tensiones entre los procesos globales y el margen de maniobra de los estados. Asimismo, también vamos a profundizar en torno al desempeño y las funciones de gobernanza, las cuales no están limitadas a las acciones de los gobiernos, sino que también existen en los niveles supranacionales y transnacionales. Y en este sentido, según advierte el autor Yang, la gobernanza debe ser entendida como el establecimiento y funcionamiento de un sistema de reglas que facilitan la coordinación y cooperación entre los diversos actores, lo cual difiere conceptualmente con la idea de gobierno, en tanto organización a cargo de administrar y hacer cumplir las normas. Y en este marco, refiere interés recordar la teoría de la interdependencia, propuesta por Keohane y Nye, la cual discute la versión estatocéntrica del sistema internacional e incorpora a una multiplicidad de actores en el análisis de la política mundial. Y en tal sentido, entre las unidades de análisis se encuentran las organizaciones internacionales, las empresas transnacionales, unidades políticas subestatales, individuos, entre otros. Y a su vez, el Estado es mostrado como un actor fragmentado, por lo que para los transnacionalistas, este deja de tener una cualidad unitaria y racional, como se alega desde la tradición realista. Por lo tanto, los exponentes de este paradigma suscriben a la idea de que la sociedad internacional está caracterizada por su heterogeneidad, interdependencia y complejidad, y piensa en el sistema internacional contemporáneo en clave global, Y a propósito de ello, Kyoge y Ninay definen las relaciones transnacionales como los contactos, las coaliciones e interacciones a través de las fronteras estatales que no son controladas por los órganos centrales de política exterior de los gobiernos. Y según esta teoría, en este contexto predomina el juego de ganancias absolutas a partir de procesos de negociación constantes debido a la existencia de una red compleja de interacciones económicas que establece un elevado nivel de interdependencia entre los actores. Bueno, sobre este asunto estaremos hablando en las próximas columnas.
Gracias, Santiago, por tu aporte a GPS Internacional.
Gracias, Fabián. Hasta la próxima.
Fabián Cardoso en GPS Internacional junto a los protagonistas analizó la realidad. Una producción de Sputnik.